tal? Bienvenidos a todos a esto que es Sentimiento por el Diablo. Si tú no estás en estos momentos jueves 19 de diciembre, en vivo a las 10:19 de la noche más menos, pues seguramente lo estás viendo a través de la repetición en Facebook o ya la edición en facebook.com/sentimientodiablo, o si no, lo estás escuchando probablemente en nuestro podcast oficial en iTunes y en Spotify como Sentimiento por el Diablo Podcast. Y si no es así, pues bueno, seguramente lo estarás en estos momentos viendo a través de nuestro canal de YouTube en youtube.com/sentimientoporeldiablo. Muchísimas gracias por estar por acá. Hoy, como les dije, es un día especial y quiero iniciar con esto antes de irnos a la información. Vamos a tener un programa interesante, vamos a tener un programa con mucha información, vamos a hablar de los refuerzos, de los refuerzos que ya están confirmados, claro, el caso de Leonardo Fernández, el caso de Cisneros, el caso de Michael Estrada, el caso de Güemes, que todavía no está confirmado, pero se sabe que estaría ya a pocas horas. De hecho, yo pensé que para la hora que estuviéramos grabando este video ya iba a estar confirmado Güemes, pero bueno, todavía no. Ahorita les voy a explicar también qué pasó ahí. Y por supuesto, esa va a ser la información de cara al Clausura 2020, que es lo que va a venir con Toluca. Rápidamente abrazo de Navidad y todo eso, pero antes de llegar a toda esa información, quiero rápidamente hablarles un poquito de cómo empezó esta página. El día de hoy cumplimos un año, señores. Si ustedes ven, la primera publicación fue el 20 de diciembre del 2018, más o menos a las 0:50. Esa primera publicación fue un video en el cual, se le hizo ese video a Francisco Suinaga después de una conferencia de prensa bastante lamentable, en donde básicamente salió a quejarse de la afición, lejos de dar información, lejos de empezar a hablar acerca de cómo iba el Toluca de cara al año 2019, pues comenzó a quejarse de la afición. No me gustaron ciertas cosas, entre ellas que catalogó a la afición de dos tipos, una que iban solamente a finales, es decir, aficionados de ocasión, como les llaman muchos, y la gente que siempre está en el estadio, ¿no? Esa parte no me gustó, y no porque yo no fuera, les puedo enseñar ahorita mi cajón, está los abonos que tengo desde hace muchísimos años, pero más allá de todo eso, lo que no me late es que hay muchísimas personas, como son la mayoría de ustedes que están en estos momentos acá en vivo, los cuales siguen cada semana, día tras día, la información del Club Deportivo Toluca. Siguen al Club Deportivo Toluca a todos lados. Sí, me queda muy claro, probablemente tú te encuentras en este momento en Estados Unidos, te encuentras lejos del Estado de México, te encuentras lejos de la ciudad de Toluca, lejos de Metepec, donde están las instalaciones del Club Deportivo Toluca. Pero me queda muy claro que a pesar de toda esa distancia, tú sigues al equipo. Y me queda muy claro que aquí no hay aficionados de primera y de segunda. Aquí no hay aficionados, como muchos dicen, de corazón o de ocasión. Esas son, como con todo respeto y lo voy a decir como lo pienso, esas son pendejadas. Aquí simple y sencillamente son, eres aficionado o no eres aficionado. Cada quien apoya a su manera, cada quien lo hace de la forma en que quiere. Algunos aplauden todo y dicen que tenemos al mejor equipo y a la mejor delantera y dicen que Rigonato es un crack. Algunos otros no lo hacemos, nos quejamos de Rigonato, hacemos ver lo que está haciendo mal la directiva a nuestro punto de vista. También, algunos otros simple y sencillamente no opinan, ven los partidos, se enojan, avientan el control o van al estadio, mientan madres o aplauden. Es lo de menos, al final del día, insisto, esto es una afición y cada quien la vive como la puede y quiere vivir. Es así de sencillo, señores. Así es que, esa parte fue lo que no me gustó que hizo Francisco Suinaga en aquel video. Etiquetó muchísimo a la afición y esa parte de verdad no puedo. Después se le preguntó sobre autocrítica completamente nula, en la cual terminó quejándose de la afición cuando le dijeron que cuáles fueron las lecciones aprendidas de todo el año 2018, donde Toluca llegó a dos finales, una de Copa y una de Liga. Posterior a todo esto que les estoy diciendo, termina la conferencia de prensa. Yo recuerdo perfectamente, yo venía de mi trabajo, yo trabajaba en la Ciudad de México todos los días, entonces iba y venía a diario, venía en el camión de regreso y pues justamente escuchando completamente esa conferencia de prensa, hice un resumen, llegué a mi casa, conecté la computadora, puse la cámara, hice un resumen de lo que quería decir y empecé a hacer ese video. Ese video, si lo quieren ver así, se viralizó para una página que tenía cero suscriptores, cero likes. Se viralizó de alguna manera. Mucha gente lo vio, tuvo muchísimos comentarios, muchísimo impacto en redes sociales. Y pues ahí comenzó toda esta aventura, justamente hace un año. El video fue grabado hace un año, se empezó a subir hace un año, 19 de diciembre todavía. Por eso es que lo pongo como el aniversario oficial. Pero en verdad, ya la primera publicación que ustedes van a ver de la página se dio el 20 de diciembre, más o menos a las 0 horas con 54 minutos. Entonces, pues bueno, básicamente esa es la historia de cómo iniciamos este sueño. De ahí, un año, justamente un año, hoy, hace un año, todo lo que sucedió, honestamente jamás me hubiera imaginado lo que estoy viviendo en estos momentos en cuestión de redes sociales, en cuestión de estar aquí con ustedes, en cuestión de tener estos lives en donde tenemos a 387 personas, en su momento llegamos a tener a más de 1000 personas conectadas en algún live. Después de todo eso, pues bueno, se hizo el compromiso de continuar con este canal. Si ustedes se dan cuenta, hemos tenido algunas veces, pocas semanas en donde lamentablemente no hemos podido estar al aire, o bueno, en live en este caso. Iniciamos básicamente con una página de Facebook. Posterior a esto, pues yo en esos momentos en Twitter estaba como 600 followers. Empezamos a subir, ahorita ya estoy alrededor de los 2600. Un año después, 2000 followers se me hace un buen número para simple y sencillamente hablar y dar mi opinión. La página creció muchísimo. En estos momentos, ahorita les voy a dar algunas cifras. Y pues simple y sencillamente no tengo cómo agradecerles, en verdad, el que semana tras semana estén aquí conmigo, me acompañen y que pues básicamente debatamos y platiquemos acerca de todo esto que nos encanta, que es el Club Deportivo Toluca. Ya no voy a hablar más porque me voy a poner un poco sentimental y me voy a poner a llorar, porque en verdad ha sido un sueño muy agradable, un sueño que siempre quise tener y pues que ahorita se está dando, y en verdad no tengo palabras para darles las gracias. Pero bueno, señores, a ver, rápidamente, desde ese día al día de hoy, 365 días después, tenemos 2.4 millones de reproducciones en video. 2.4 millones de reproducciones en video, que en verdad para mí han significado muchísimo, pero muchísimo trabajo, horas enteras, noches enteras de desvelo, pero eso solamente en Facebook, no estoy metiendo en estos momentos el canal de YouTube, solamente en Facebook, 2.4 millones de minutos en reproducciones de video, insisto, es una cifra que honestamente jamás me imaginé llegar a tener, y que pues bueno, afortunadamente están sucediendo las cosas y están sucediendo de la mejor forma posible. Después de eso tenemos 201.800 interacciones en la página. ¿Eso qué quiere decir? Tenemos 201 mil reacciones a cada publicación. Ustedes pueden hacer pueden participar dándole like, dándole me encanta y todas esas reacciones que tiene Facebook, y tenemos 201 mil de esas. Tenemos en estos momentos 13.3 mil seguidores. Eso quiere decir que son 13.300 seguidores activos en la página. No solamente me gusta, sino 13.300 seguidores en la página, cosa que se está dando de una manera, a mi punto de vista, padrísima. Y que de verdad estoy muy, pero muy agradecido con todos ustedes. De esos 13.300 seguidores, los podemos dividir en 12% mujeres y 88% hombres. Me queda muy claro, es fútbol y la mayoría le gusta más a los hombres. Hay más mujeres que no les late el fútbol. Sin embargo, pues bueno, este es un poco de numeralia. Y de esos 13.000 seguidores, los podemos dividir en 30 países. Hay 30 países en donde llega Sentimiento por el Diablo, 46 ciudades y sí, aunque no lo crean, son 13 idiomas diferentes la gente que consume esta comunidad llamada Sentimiento por el Diablo. De verdad, no hay palabras para dar las gracias. Estoy emocionado, estoy feliz, estoy contento. Y pues solamente les puedo decir que va a haber Sentimiento por el Diablo para rato, señores. Esto que estamos haciendo, esto que se está logrando, esto que en verdad estoy disfrutando como no tienen una idea, no lo vamos a dejar, vamos a crecer más y vamos a tener todo este y más impacto que hemos logrado en todo este año. con el Club Deportivo Toluca. De eso es lo único que les puedo asegurar y lo único que estoy seguro. Así es que, pues, muchísimas gracias nuevamente. Y pues gracias a todos por hacerme parte de sus jueves en la noche, a veces viernes, y pues también confiar en mí. Al final del día yo llegué y hice un compromiso con ustedes, y ese compromiso estoy tratando de jamás romperlo. Y eso se llama tener autocrítica. Uno, cuando le hago mal las cosas, he ofrecido disculpa. Dos, saber reconocer cuando se hacen bien las cosas, no solamente cuando se hacen mal. Tres, reconocer y puntualizar y señalar cuando las cosas no se están haciendo bien. Como siempre lo he dicho, hay que señalar cuando las cosas no salen bien. ¿Por qué? Porque de eso se tiene que aprender. Y cuatro, y la más importante de todas, es tratar de dar mi punto de vista sin desacreditar el de enfrente. Hay mucha gente, muchas páginas, muchas cuentas que desacreditan la opinión de las personas de enfrente. Yo podré no estar de acuerdo con ustedes, incluso podré eventualmente hasta hacer ciertos chascarrillos con una plática, sin embargo, o ciertas bromas. Sin embargo, como siempre lo he dicho, y esta es una frase de John Lennon que me encanta y que creo que con eso cierro ya esta parte de la primera parte del programa. Y eso es, todos tenemos un punto de vista y una opinión, y yo defenderé hasta la muerte tu derecho a decirla. Eso es básicamente una frase de John Lennon, la cual pues es el mantra de esta página, de este canal, donde cada quien tiene una opinión y cada quien la puede expresar. Nadie está bien, nadie está mal. Simple y sencillamente por eso son opiniones y puntos de vista. Señores, muchísimas gracias por estar acá. Y pues bueno, ahora sí vámonos ya con la información que tenemos acerca del Club Deportivo Toluca para esta semana. Ya tenemos refuerzos, sí, ya tenemos refuerzos. Parece que Ciña ha hecho un gran... Bueno, no parece, creo que yo estoy seguro que Ciña ha hecho un gran trabajo como director deportivo. Por ahí una persona, un palero en Twitter decía que la mejor decisión que ha tomado Francisco Suinaga desde que está como presidente deportivo del Club Deportivo Toluca ha sido poner a Antonio Naelson Ciña como presidente deportivo del Club Deportivo Toluca. Y pues aunque no lo crean, sí estoy de acuerdo con esa afirmación. Creo que ha sido lo mejor que ha logrado hacer este señor en su gestión con el Club Deportivo Toluca. Esa gestión que ha tenido Francisco Suinaga, pues más allá de que sea sido buena, más allá de que sea sido buena o mala, creo que esta parte sí va a ser un antes y un después, definitivamente. Antes y un después, ¿en qué sentido? Como todo mundo lo sabe, ustedes lo están viendo y son testigos, no tengo que inventarles nada. Pues desde que llegó Antonio Naelson Ciña parece que hay ciertos cambios. Parece que las cosas están sucediendo de mejor forma. De entrada, pues estamos en diciembre, todavía ni siquiera enero. Estamos, si no estoy mal, Toluca debuta en enero. Ya salió el calendario incluso y aquí está. Toluca en enero debuta en contra de Monarcas Morelia el viernes 10 de enero de 2019. Hoy, 19 de diciembre, ya tenemos 3 refuerzos y está uno más por confirmarse. Eso definitivamente se le llama trabajo. Aquí en China y en todos lados, a eso solamente se le llama de una forma, y eso es trabajo. Así es que no hay más que decirle a Antonio Naelson Ciña enhorabuena. Ojalá que sigan los éxitos, ojalá que sigan trabajando de esta forma, más allá de que esté trabajando con uno o con otro, más allá de que sea cierto de uno o de otro. Ahorita aquí lo que importa es que se le está haciendo bien el trabajo al Club Deportivo Toluca y que de ahí para adelante esperemos todo, pero todo vaya subiendo, vaya mejorando. Sea con calma o rápido, el chiste de esto es mejorar y avanzar. Así es que esa parte la tengo que reconocer y aquí estoy. Vámonos con lo segundo, y esto es parte importante. Aquí en lo segundo lo que quiero decir es que la manera en que están llegando los refuerzos. Si lo ven desde este punto de vista, Toluca tiene 9 años de no ganar un título de liga. Eso es un hecho. Es más, tiene 9 años de no ganar nada. Tiene 9 años de no ganar más que la Copa Toluca, una copa inventada por Juan Rodolfo, el presidente municipal de Toluca. Entonces eso no vale, o sea, esa copa la vamos a dejar porque también no hay otro equipo que le pueda competir aquí al Toluca. Y se vio claramente con Potros. Entonces esa copa la voy a dejar de lado. Toluca no ha ganado nada, pero nada en 9 años. Entonces, es obviamente ¿cómo decirlo? Es obviamente una necesidad, no solamente de la afición, sino es una necesidad del club como institución, como uno de los más grandes en la historia del fútbol mexicano, ganar un título oficial ya, pero ya, es una necesidad. Entonces, el problema que yo veo aquí no es tanto que no se esté trabajando, sino que seguimos probablemente sin planeación. Y les voy a explicar por qué. En su momento era el tema de que siempre empezaban los torneos y no había nadie. Ok, ahorita ya hay jugadores. Que bueno, esa parte está bien, la reconozco y la aplaudo. El problema es que estos jugadores no te van a marcar un proceso. Estoy hablando específicamente del caso de Leonardo Fernández. Un jugador muy bueno, un jugador que en verdad se ve que va a tener mucho reflector aquí en el Club Deportivo Toluca, que puede dar mucho nivel de juego en el Club Deportivo Toluca, que en una de esas puede ser un parteaguas como un mediocampista ofensivo, Leonardo Fernández, y pues que lamentablemente es de Tigres y llegó sin opción a compra. Entonces, un jugador de 21 años, uruguayo, que promete muchísimo, si la rompe, el siguiente año, en diciembre, Tigres va a decir: regrésame a mi jugador, gracias por darle juego, gracias por tenerlo contigo, tal vez gracias por hacerlo campeón en una de esas, y ojalá que así sea, pero regrésame a mi jugador. Entonces, probablemente todo el medio campo tan bueno que tienes se va a destruir en diciembre. Y eso es algo que en verdad sí hay que planearlo, hay que verlo y hay que ver qué es lo que va a suceder, porque ahorita no hay opción a compra. Entonces, en verdad, creo que sí puede ser un verdadero problema que en una de esas, imagínate nada más, se empieza a armar el Toluca. Ahorita tenemos muchísimos jugadores todavía que no son baja. Ya tenemos 3 altas, pero tenemos 0 bajas. Y no voy a creer que es una grosería, ¿eh? Tenemos 0 bajas. Entonces, ¿qué va a pasar en el momento que se empiecen a ir estos jugadores? Empiece a haber dinero y empiece a haber sueldo. Imagínense, se habla ahorita de que va a haber 3 bajas del Club Deportivo Toluca. Una va a ser Santiago García, seguro. Pongan el nombre que quieran. Gigliotti la otra y Rigonato la tercera. Ya, vámonos. 3 bajas. Son 3 bajas que eventualmente sí te van a liberar de 6 millones de pesos mensuales y que te van a servir justamente para pagarle el sueldo a los que lleguen. Entonces, vamos a suponer que en el verano del siguiente torneo, o sea, terminando el clausura 2020, llegan otros jugadores, se arma un equipazo y se ve que va embonando poco a poco. Si quieren, todavía no alcanza para pelear títulos. O sea, ya estás en liguilla, semifinales, pero todavía no le ganas a un América, un Tigres, a un Monterrey. Monterrey con la clase de partido que dio al día de ayer ante Liverpool. O sea, me queda claro que puede golear al América fácil. Y que Toluca lo orinaría durísimo ahorita. Y bueno, en equipos. Imaginemos que ya empieza a competir, pero todavía no puedes ganar título. ¿Y qué va a pasar en diciembre del 2020, cuando ya tu maquinaria está trabajando y se ve un proceso y se ve todo? Bye bye a tu mediocampista ofensivo titular, o bye bye a otra persona que viene de préstamo con opción a comp y demás. Entonces, es ahí en donde sí está padre, pero no me late tanto cómo están llegando. Pero bueno, creo que ahorita el chiste es que lleguen y que jueguen y que en verdad estén haciendo las cosas de la mejor forma posible. Si no hay dinero, pues ni modo, aunque sea préstamo y ya. Aquí el punto es, insisto, podemos llegar otra vez a una final y podemos ilusionarnos y ganarla, pero en diciembre se desmantela el equipo nuevamente y a ver qué vuelve a suceder. Pero bueno, ojalá que la rompan, ojalá que los canteranos que estén ahí lo hagan bien. El caso de Leonardo Fernández es ese, llegó a préstamo sin opción a compra. Insisto, no me encanta, pero pues aquí lo que hay que hablar es que al final del día ya están llegando los jugadores, están llegando antes de que empiece el torneo y creo que vamos por buen camino en ese sentido. Así es que enhorabuena para el trabajo que está haciendo. ¿Qué espero de Leonardo Fernández? Honestamente, bueno, para empezar hay que dejar las cosas claras también. Hay un riesgo latente con Leonardo Fernández. Como ustedes saben, se va a ir al preolímpico. La salida de Leonardo Fernández al preolímpico, ¿qué va a implicar? Que Leonardo Fernández va a estar listo para jugar con el Club Deportivo Toluca hasta la fecha 6 del clausura 2020. Ok, sí, ya está aquí, pero se tiene que ir al preolímpico y va a regresar después. Yo honestamente lo único que pido es no me lo vayan a lesionar en el preolímpico, porque cabe la posibilidad, y ojalá que no, que en una de esas se nos lesione allá, Toluca tenga que pagar el sueldo y que nunca debute con el Club Deportivo Toluca y en diciembre se lo regresemos a Tigres, recuperado. Porque el doctor José Luis Serrano lo va a recuperar, pero recuperado en diciembre. Es decir, una fractura como la que tuvo apenas Medina, que lo quitó 6 meses de las canchas, algo así. Entonces, por favor, no me lo vayan a maltratar. Se necesita en el Club Deportivo Toluca que llegue, que juegue acá. Denle chances, más ni lo metan a jugar allá en el Preolímpico. Mejor que llegue, que juegue aquí y que aquí dé el 100% y que de aquí ya salte a donde quiera. Pero es lo único que pido, en verdad. Entonces, insisto, va a llegar Leonardo Fernández hasta la jornada 6 o 7 del Clausura 2020 porque se tiene que ir al Preolímpico. Eso no lo digo yo, lo dicen los estatutos y lo dice el calendario del Preolímpico. Así es que, pues bueno, se va a perder también para la llegada de Leonardo Fernández. Probablemente se va a perder la primera fecha de la primera llave completita, de la Copa MX, que Toluca va contra el Atlas. Entonces son 2 partidos, uno de ida y uno de vuelta. También se la va a perder Leonardo Fernández. Vamos a ver qué sucede. Y bueno, señores, ya terminamos el tema de Leonardo Fernández. Vamos con el que sigue. Si no mal recuerdo, el segundo jugador que se presentó fue Carlos Cisneros, ex Chivas, fue campeón con las Chivas, campeón de Copa MX y campeón de Liga, ¿no? Entonces, creo que a mi punto de vista es un gran jugador. Auguro un buen desempeño acá siempre y cuando las lesiones se lo permitan. Lamentablemente sí, una lesión lo tuvo privado de las canchas. Sin embargo, es un jugador que honestamente sí rendía con el Club Deportivo Toluca. Creo que ha hecho bien las cosas. Tiene 26 años, eso es cosa buena, porque al final del día es un jugador muy, pero muy joven. Entonces, creo que eso es algo muy, pero muy bueno en estos momentos para el Club Deportivo Toluca. Tener a alguien como Carlos Cisneros ya en el cuadro y que esté ya listo para debutar en la jornada 1 del Clausura 2020, creo que es buenísimo. Así es que enhorabuena para Carlos Cisneros de las Chivas. Y ¿qué les podemos decir? También estuvo en los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro, se quedó en fase de grupos, no hubo más allí. Con el club de Guadalajara, honestamente, tuvo un paso, insisto, por así decirlo, brillante, si lo quieren ver así. Lamentablemente no fue muy, muy, muy brillante en cuestión ofensiva o cuestión de goles. Porque al final su posición no es hacer goles. Su posición es más como un volante por izquierda, más como Diego Rigonato, un extremo izquierdo. Un Diego Rigonato. O como lo que hacía muy bien Luis Quiñones en su momento. Entonces, creo que esa parte puede ser interesante, llegar a ver cómo se comporta con el Club Deportivo Toluca a la ofensiva. Me gustaría ver ya jugar Carlos Cisneros atrasito a este muchacho Leonardo Fernández, que también 21 años, es muy bueno, y adelante al nuevo centro delantero titular, bueno, yo espero que sea titular, aunque ahorita platicamos eso, del Club Deportivo Toluca, llamado Michael Estrada. ¿Quién es Michael Estrada, señores? Ustedes lo conocían, ya sabían qué onda con Michael Estrada. ¿Por qué todos estamos emocionadísimos con Michael Estrada? ¿Por qué todo mundo piensa que Michael Estrada va a llegar aquí a cambiar la situación de gol del Club Deportivo Toluca? ¿Por qué todo mundo lo dice? Vamos a ver. De entrada, señores, un delantero de 23 años, me queda claro, puede ser un delantero consolidado. Sin embargo, y hay que decirlo bien, va a ser, por así decirlo, complicado que pueda llegar a la jornada 1, a pesar de que ya está aquí, a la jornada 1, a banquear a Gigliotti, a Canelo o a Pardo, que son los 3 que han fungido como centros delanteros titulares del Club Deportivo Toluca. ¿Por qué lo estoy diciendo así? 23 años, tendría que ser de verdad un crack del tamaño de Neymar para que a tus 23 años, o de, iba a decir de Messi, pero Messi no es centro delantero, o de Antoine Griezmann o de Luis Suárez o de alguno de esos para que a tus 23 años tú llegues a banquear a quien ya está de titular, por muy malo que sea, hablando de Gigliotti. El punto no es ese, si es bueno o malo, eso es otra cosa, no voy a discutirlo aquí. Lo que sí vamos a poder decir es que definitivamente no es lo mismo pues competir en la Liga de Quito, en la Liga Ecuatoriana, perdón, no de Quito, en la Liga Ecuatoriana, y pues llegar a la Liga MX. La Liga MX, nos guste o no, es una liga competitiva. Es una liga donde hay 8 equipos al final del torneo que tienen posibilidad de ser campeón sí o sí. Eso habla de competencia. Nos gusta, que es un tema de muy diferente si prefieres torneos largos o cortos, es un tema diferente. Pero al final del día es eso. Los últimos títulos, los últimos campeonatos, si ustedes lo pueden recordar perfectamente, incluso el pasado, no este que acaba de terminar, con lo que va a terminar en la siguiente semana, sino el pasado, el Clausura 2019. Acuérdense que Toluca se quedó afuera de liguilla en la última jornada tras empatar con Pumas. Entonces, esa parte es importante resaltarla. ¿Por qué? Porque te habla de la competitividad de la Liga MX. Que hasta la última jornada te das cuenta quiénes son los que en verdad pueden competir todavía por el título de liga. Y si nos vamos más a eso, creo que ahorita ya hay seguros que van a estar en liguilla para el Clausura 2020. Y eso es, me queda claro que América, me queda claro que Tigres, me queda claro que Monterrey, León. Creo que por ahí podemos sumar, al menos esos 4 creo que van a estar ahí sin temor a equivocarme. Podríamos sumar a Chivas porque está haciendo un trabuco en verdad de equipo. Y bueno, ya si quieren sumar al que quieran. Pero lo que quiero decirles es una liga muy competitiva. Por lo tanto, va a ser muy complicado que un jugador de 23 años, que no tiene tanta experiencia, que haya estado en el equipo de Ciudad Macará, en la liga de Quito, en la liga de Ecuador, perdón, y no por menospreciar la liga, que vaya a llegar a acoplarse a la primera acá. Entonces, seguramente va a ser un proceso. Va a ser un proceso en el cual le van a empezar a dar minutos de recambio. Le van a empezar a dar minutos y yo esperaría también por ahí de la jornada 6, jornada 7 u 8, que probablemente ya va a ser titular del centro delantero titular del Club Deportivo Toluca. Pero insisto, no les sorprende. Y guarden este video, acuérdense, 19 de diciembre de 2019. No les sorprenda que no lo vean de titular en las primeras jornadas. A pesar de que esté Gigliotti fallando todo como siempre. A pesar de que tengamos a Canelo fallando todo como siempre. A pesar de lo que quiera. No les sorprenda, señores. Así es que, bueno, se lo estoy diciendo de una vez. Creo que así va a suceder. Y bueno, vámonos con el siguiente. Javier Güemes. ¿Quién es Javier Güemes y por qué todo el mundo dice es que Güemes? Sí, Güemes. Honestamente, Javier Güemes es un jugador que hizo un muy buen papel en Tijuana. Después se fue al América y lamentablemente no pudo, sobresalir en el América. Se decía hace unos momentos, o hace unas semanas, hace unos días, vamos a dejarlo así, con hace unos días, que Javier Güemes sí llegaba al Toluca. Después se dijo, es que no, porque Tigres ya lo quiere y ya lo tiene acá. Y después por ahí dicen que Toluca le ganó el fichaje a Tigres. Hay mucha información, nada es segura. Yo he leído en páginas que dicen que Javier Güemes no pudo, que llegó el Tuca Ferretti y que le dijo a Güemes, güey, sí te quiero aquí, pero no vas a ser titular. Te quiero para que estés apoyando y en una de esas te meto en partidos de copa, etcétera, etcétera, etcétera. Pero no vas a ser titular cada 15 días, cada 8 días. Entonces Javier Güemes dijo, no, yo quiero ser titular. Volteó a ver el abanico de opciones y el segundo al volante era justamente, o el copiloto en este caso, era el Club Deportivo Toluca. Y aquí con el Club Deportivo Toluca me queda claro que Javier Güemes sería titular indiscutible. Y no porque sea un gran jugador o porque sea el mejor jugador que hay. No por eso. Simple y sencillamente me queda claro que Javier Güemes va a ser titular con el Club Deportivo Toluca. Porque el Club Deportivo Toluca no tiene un contención más que Ríos. William lo habilitaban como contención, pero William jugaba más del lado de... del lado de ya sea del lado de Rigonato por la izquierda o del lado donde jugaba habitualmente Leonel López. Mucha gente decía, es que Leonel López es un gran volante. No es cierto, Leonel López es un contención que a veces subía por el lado derecho, lo habilitaban como medio volante por derecho. Fuera de ahí, insisto, no creo que pueda brillar, bueno, que pueda hacer otras cosas. Entonces, seguramente Javier Güemes sería jugador del Club Deportivo Toluca en las próximas horas y que pues sí, efectivamente va a ser titular. Ese sí, me queda claro, va a llegar y va a llegar como titular. Ojalá que no sufra otra lesión como la que tuvo hace unos meses, con el cual pues bueno, estuvo alejado de las canchas. Con Querétaro honestamente no brilló tanto, pero bueno, al final del día ojalá que se le den las cosas lo mejor posible a Javier Güemes. Así es que... Bueno, ese es el tema de Güemes. ¿Por qué no ha llegado Güemes? ¿Por qué no lo han anunciado a Güemes? Muy sencillo. Juan Carlos Cartagena, de hecho, fue el que sacó esa información, en donde él decía claramente que un tema de calendario de vacaciones entre la UAM y... que es justamente donde se hacen las pruebas físicas, no han llegado. Y es que eso es un hecho. Las pruebas físicas no solamente es ponerte a correr y que te tomen el ritmo cardíaco, la masa corporal y todo ese tipo de cosas, que sí... son parte de, pero también te hacen pruebas de resistencia, pruebas de cardio y todo ese tipo de cosas y de situaciones que se tienen que medir y se tienen que medir con un equipo especial. En este caso ese equipo especial lo tiene la Universidad Autónoma del Estado de México y pues al parecer en estos momentos no se ha podido realizar ese chequeo. Seguramente lo van a realizar en las próximas horas, que eso podría ser tal vez en el día de mañana, y pues ya podamos verlo como refuerzo anunciado antes de que acabe esta semana. Por eso los dije ayer, si todo sale bien, al día de mañana, o sea hoy, ya pasó, ya tendríamos nuevo refuerzo. Lamentablemente, pues bueno, no se han completado las pruebas médicas y hay que esperar a que continúen. Eso es así de sencillo, no hay más, no le busquen tres pies al gato, no digan, es que ya se cayó, es que no. Simple y sencillamente es... no van a correr riesgos. Hace un año hicieron un papelón con el tema del Morro García. Y pues bueno, ahorita no quieren volver a caer exactamente en el mismo problema. Por lo tanto, pues simple y sencillamente lo que están haciendo es aguantarse tantito para no volver a regarla como lo hicieron con el Morro García. Es así de sencillo, no hay más, no lo busquen tres pies al gato, no empiecen a inventar historias de que se complicó el fichaje, no. Simple y sencillamente es tema de pruebas médicas, señores. Ahora, otro refuerzo. Se habla por ahí de que probablemente, y digo probablemente, va a llegar un refuerzo más al Club Deportivo Toluca. Si es así, yo espero que sea una compra. Si no es compra, bueno, que sea préstamo. Pero bueno. Yo honestamente, de haber un refuerzo más, lo único que esperaría es que sea o un central o un lateral. Y lateral por izquierda. Por derecha tienes a Salinas, que sí me caerá bien que jueves fashion y la chingada, eso es otro tema. Cuando le echa ganas y cuando quiere sobresalir, lo hace. Entonces, yo esperaría que este cabrón ahorita esté contento porque ya le cumplieron el capricho del Chepo. Entonces, que pueda jugar adecuadamente. Entonces, a quien sí me queda claro que en estos momentos no cumple ni el cartel, ni el nivel de juego, ni nada, es Aníbal Chalá. Entonces, yo esperaría un lateral por izquierda. Bueno, me queda claro, si a mí me dicen, yo voy por Leonel Bangioni, ¿no? Después de que ayer trató como quiso a Mohamed Salah y también él lo trató como quiso, ¿no? Pero, si no es así, o a Sadio Mané. Veo a Sadio Mané al otro... Moreno que estaba ahí, no me acuerdo. El caso es que Matic. El caso es que pues lamentablemente sí necesitamos eso. Ahora, si no es así, yo iría por otro central. Aunque tenemos a Adrián Mora. Lamentablemente Adrián Mora fue borrado por Ricardo Antonio Lavolpe en el último torneo. Y eso me genera dudas de cuál es el nivel que tiene en estos momentos Adrián Mora para poder jugar en el Club Deportivo Toluca. ¿Y por qué me genera las dudas? Pues simple y sencillamente porque los partidos los hizo muy mal. Y después fue borrado completamente por Lavolpe. Entonces, pues de ahí nos tuvimos que aguantar con Sauro y con Maidana. El problema que Toluca en estos momentos tiene 4 defensas centrales. ¡4! Estás hablando de Mora, estás hablando de Tobio, perdón. Estás hablando de Sauro y estás hablando de Maidana. 4 defensas centrales en estos momentos tiene el Club Deportivo Toluca. Yo creo que se tienen que deshacer al menos de uno, al menos. Y si es así, pues va a llegar otro, pues bueno, va a seguir con 4. Pero de no ser así, pues yo esperaría que cambie el asunto en ese sentido. Así es que, Sammy Keita, tienes toda la razón, mi estimado. Dije Matic, pero no es Sammy Keita. Entonces, yo esperaría que cambie esa parte en ese sentido y que podamos ver otro tipo de jugadores. Ahora, el Toluca también me queda claro, ahorita todavía seguimos con el gran problema de que estamos atascados de extranjeros. Y lamentablemente ahorita son extranjeros de cero calidad futbolística. O sea, y les puedo decir nombres ahorita, o sea, no hay bronca. Puedo rescatar a 3-4 extranjeros, que en este caso sería Pardo, William da Silva. Aunque William por ahí dice un cabrón que de verdad no entiendo qué onda, pero es que William da Silva ya no es extranjero porque está naturalizado. Sí, pero la regla de la Federación Mexicana de Fútbol dice formados en México. Y William da Silva es un no formado en México. Por lo tanto, no es que cuente como extranjero, pero no puede jugar porque necesitas máximo para jugar, máximo 9 no formados en México. Entonces, ¿qué va a pasar? Vamos a contarlos. Vámonos de la portería. Bueno, ahí no hay bronca, todos son mexicanos. Defensas, lado izquierdo, Chalá, 1. Centrales, Maidana, Tobio, Sauro, 4. Lateral derecho no tenemos, está Richard Ruiz tampoco. Vámonos a la media. William da Silva, Mancuello. Si quieren ver ahí también a Rigonato, podemos meter a Rigonato. Y creo que nada más. Nos vamos un poquito más adelante. Y ya más adelante tenemos a Gigliotti, a Canelo y a Pardo. Entonces tenemos 11 extranjeros, de los cuales solamente puedes tener 9. Ahora, esos son 11. Vamos a sumar. Sumen a Estrada, ecuatoriano. Sumen a Fernández, uruguayo. Ya tenemos 2 más. Y Cisneros. Sí, ya. Cisneros es mexicano. Entonces ya, tenemos exactamente 13 jugadores no formados en México. De los cuales solamente puedes llevar por partido a 9. Y esos son 9 repartidos entre el campo y en la banca. Entonces, hoy por hoy, sí o sí, a 4 los mandas a la tribuna. Y probablemente van a ser 4 jugadores que les vas a estar pagando el sueldo nada más. Porque si los vas a estar mandando a la tribuna, no vas a contar con ellos. Y mucho menos en fase de eliminación directa en la Copa MX. Y mucho menos en la liga, donde necesitas escalar posiciones para poder competir, para entrar a la liguilla del fútbol mexicano. Entonces, se habla por ahí de 3 bajas y que los 3 van a ser extranjeros. 3 bajas, 3 extranjeros. Ojalá que así sea. Aún así, vas a quedarte con 10. Ya, nada más mandas uno a la tribuna, no hay ningún problema. Pero insisto, si no salen estas bajas porque al día de hoy no se han ido, ¿quién sabe qué vaya a pasar? ¡Ojo! No estoy contando a Santiago García. Si contamos a Santiago García, tenemos 14, menos 3, te quedan 11. 2 jugadores del Toluca van a estar en la tribuna si no se van. Entonces, ojo, Santiago García no ha sido una baja oficial. Pero si lo va a hacer, junto con esas 3, nada más te quedan 2. Y vas a terminar con 2 jugadores en la tribuna, pagando un sueldo innecesario completamente. Pero bueno, a ver qué sucede, señores. A ver cómo arregla esta situación el jefe de jefes, Antonio Nelson Ciña. Ojalá que lo haga bien, ojalá que le salgan las cosas, ojalá que todo vayamos viento en popa, como hasta ahorita se ve. Y pues bueno, simple y sencillamente, no es que Ciña haya ganado el fichaje de este Güemes. Simple y sencillamente es que pues Güemes ya no quiso a Tigres. Entonces no es tanto como que ganamos el fichaje. No, Güemes ya no quiso a Tigres justamente porque no iba a ser titular. Pero bueno, señores, mal que bien las cosas están dando, vamos para adelante, se ve que hay trabajo, se ve que todo está siendo mucho mejor ahora que anteriormente con mi amigo Jimmy. Y pues simple y sencillamente así está la actualidad del Club Deportivo Toluca. ¿Qué esperamos para el 2020? Yo espero pensar en ser campeones. Es un sueño guajiro para el primer torneo. Para el segundo no estoy seguro, pero lo que es el Clausura 2020, pensar que Toluca va a ser campeón del fútbol mexicano, es un sueño completamente guajiro. Estamos en reestructuración y la reestructuración lleva tiempo, y el tiempo poco a poco se va dando justamente para lograr las cosas. Ahorita, como pueden darse cuenta, y fue como iniciamos este live, sí, ya estamos con refuerzos a todavía 20 días de que empiece el torneo. Se vienen las Navidades, bueno, se viene la Navidad, se viene el Año Nuevo. Son días de que obviamente no entrenan los jugadores, pero bueno, al final vuelven a entrenar y ojalá que el trabajo que de estos 20 días se vea reflejado y que en verdad se vea que puede hacerse un equipo. Me quedo con la frase que dijo Ricardo Peláez: ya tenemos un gran plantel, porque se reforzaron como cabrones, ¿no? Mucho dinero. Ahora este gran plantel lo tenemos que hacer un equipo. Eso es justamente lo que va a necesitar el Club Deportivo Toluca. Este plantel que está conformando con estas nuevas incorporaciones las tiene que formar en un solo equipo para poder salir adelante, para poder competir y para poder pelear. El caso de Morelia y el caso de Necaxa en este torneo es el claro ejemplo de que no necesitas tener a los mejores cracks de la liga para poder estar peleando puestos importantes. Simple y sencillamente lo que debes de tener es disciplina, un equipo que comulgue con su técnico y por supuesto un director técnico con capacidad de reacción, que cuando le están apedreando el rancho sepa qué hacer y no haga lo mismo que hizo Valverde ayer con el Barcelona, que a pesar de tener probablemente el mejor plantel del mundo no sabe aprovecharlo. Pero bueno, señores, básicamente esa es la actualidad del Club Deportivo Toluca. No creo honestamente no creo honestamente que el Toluca sea campeón para el primer torneo, para el Clausura 2020. Me encantaría que sí, pero bueno, lo dudo mucho. Yo espero que llegue a Liguilla, espero que esté peleando y espero que simple y sencillamente estos jugadores encuentren la dignidad que perdieron durante todo el año 2019. Encuentren los huevitos que se les escondieron durante todo el año 2019 y por supuesto, espero que recuperen el talento que parece que dejaron no sé dónde durante todo el año 2019, señores. Así de sencillo. Pues bueno, creo que ya hemos llegado a justamente toda la información que teníamos que hablar el día de hoy acerca del Club Deportivo Toluca. Voy rápidamente a leer comentarios y regresamos con otro tema que quería platicarles. Dice, hay que ser más positivos. Yo soy positivo, pero también, insisto, sería irresponsable. Les voy a platicar una historia, y esta historia es real. Antes de irme a los comentarios. Si hay que ser positivos en esta vida, me queda claro, hay que ser positivos para poder simple y sencillamente generar buena vibra. De eso estoy completamente seguro. Pero también no hay que caer en la irresponsabilidad. Y les voy a platicar una historia. No voy a mencionar su nombre porque, aparte de que es un muy buen amigo mío, no estoy autorizado para hacerlo. Hay un periodista con el cual yo estoy cada partido sentado en la grada del Nemesio 10. A unos lugares, no es como que estemos hombro con hombro, pero desde hace muchos años siempre estamos sentados en la misma fila, 3-4 lugares de distancia. Es un periodista reconocido aquí en el Estado de México, en Toluca, y trabaja para medios nacionales, de circulación nacional. Él en una de sus columnas, en una de sus cápsulas que hace para diferentes medios, en la final en contra de Santos, en su análisis aseguró que Toluca iba a ser campeón. Más allá de que él es aficionado al Club Deportivo Toluca, si quieres verlo así, le ganaron los colores o su análisis, simple y sencillamente su análisis de fútbol dio para eso. Y entonces él aseguró que iba a ser campeón el Club Deportivo Toluca. Justamente acabando el partido, cuando él se tiene que retirar para irse a la zona de prensa, porque él sí está acreditado, cuando se tiene que retirar para irse a la zona de prensa, recuerdo perfectamente alguien que estaba a dos lugares de mí en esa final, después de que queda campeón Santos. Lo ve pasar caminando, agarra su cerveza y se la avienta en la cara, pero con un odio que en verdad sí llamó mucho la atención de muchas personas. Agarra la cerveza, se la avienta en la cara, la recibe él. Se hizo ahí un conato medio de bronca. Afortunadamente no llegó a golpes ni nada, simplemente una discusión de qué onda, qué pasó. Ahí quedó todo. Tiempo después me confirma que sucede esto, justamente el día de la final. A lo que quiero decir con esta historia es: una persona que da una opinión y que la gente le cree y la sigue, y al final del día por eso le creen y lo siguen, porque tiene una reputación, y es cosa que estamos tratando de hacer aquí, tanto en el canal de YouTube, como en la cuenta de Twitter, como en la página de Facebook. Yo no puedo ser irresponsable en decirles que el Toluca va a ser campeón en el año 2020, porque al final del día hay personas que se lo van a creer, y si no, van a tener esa capacidad de empezar a desacreditar a quien les está diciendo esta información. Entonces yo no puedo caer en esa irresponsabilidad. Lo que sí estoy obligado a decirles es el tema actual del equipo, la situación actual, uno. Dos, mi análisis hasta dónde me da para saber cómo va a estar el Club Deportivo Toluca. Y tres, pues simple y sencillamente hablarles con la verdad. Porque si lo que quieren escuchar cada semana es: Toluca jugó muy bien, Toluca es el mejor equipo, Toluca la hace muy bien, Toluca va a ser campeón, aquí no lo van a encontrar. El día que yo vea un Toluca como en el 2002, ese día, cada partido vamos a decir: Toluca jugó muy bien, Toluca es un gran equipo, Toluca trabaja bien, Toluca va a ser campeón. El día que yo vea un equipo como en el de 99, con esos cracks que tuvieron una de las mejores finales en la historia del fútbol mexicano, ese día voy a decir: Toluca jugó muy bien, Toluca es un gran equipo, Toluca va a ser campeón. Mientras tanto, eso no lo van a encontrar aquí. Aquí simple y sencillamente vamos a analizar. Insisto, para poder llegar a hacer las cosas bien y ser el gran equipo que todo mundo quiere, se necesita de mucho trabajo y se necesita de mucho tiempo de estructura, mucho tiempo de planeación, mucho tiempo de hacer las cosas lo mejor posible para que justamente logremos estar como en la década anterior. Mientras tanto, no esperen que en este canal empecemos a aplaudir como monos cilindreros, como lo hace cualquier otro cabrón, en cualquier otro canal, ese tipo de cosas. Por ahí preguntaban hace un momento si ya había comprado abono. Todavía no, sí lo voy a comprar. Lo voy a comprar por ahí de enero seguramente. Ahorita no he ido, ni tengo tiempo, ni iré ahorita. Pero en enero seguramente voy a ir y voy a comprar el abono. Y pues bueno, señores, entonces pues simple y sencillamente vamos a vámonos a los comentarios. Antes de irme, preguntan en el chat qué sé de que Estrada es alcohólico. Es alcohólico, efectivamente. Ha tenido broncas con eso. Pero bueno, o sea, al final del día tenemos a Canelo y la gente lo ama. O sea, más allá de que Canelo es alcohólico, no, le encanta la fiesta. Yo no estoy diciendo que él sea alcohólico. Solamente digo, le encanta la fiesta. Y pues, X. Y bueno, señores, pues simple y sencillamente esa es la actualidad que hoy tiene el Club Deportivo Toluca. Hemos hablado ya de todos los refuerzos, de los que están hasta ahorita. Y bueno, Güemes, que todavía no lo presenta, pero es prácticamente un hecho que va a estar con el Club Deportivo Toluca. Se habla por ahí también de un refuerzo más. Yo me iría con calma. Yo honestamente no dejaría de echar las campanas al vuelo de que va a llegar alguien poco a poco. Si llega, lo estaremos hablando la siguiente semana sin ningún problema. Y ya para terminar, y antes de despedirnos, antes de darle las gracias nuevamente por este primer año, quiero decirles es: vámonos con calma. Insisto, pensar que el Club Deportivo Toluca va a ser campeón en el primer semestre del 2020, o sea, en el clausura 2020, sería hasta cierto punto irresponsable. Vamos a dejar que el tiempo pase y que nos vaya demostrando la madurez que va adquiriendo este equipo. Y digo este equipo porque plantel hay jugadores de renombre, pero aquí tenemos que esperar a que esos jugadores de renombre formen un equipo y que esa madurez se vaya mostrando en el día a día. Tenemos que esperar a las contrataciones que van a llegar posteriormente. Eso quiere decir el caso de Leonardo Fernández. Se va a ir al Preolímpico, va a regresar por ahí de jornada 6, jornada 7. Así es que tranquilos, vámonos con calma, no se me alebresten. No vaya a ser que al final de temporada nos llevemos un chasco. Nada más acuérdense de esto. Justamente hace un año, aparte de que empezó este canal, se presentó lo que pintaba para ser uno de los mejores equipos de la Liga MX. Llegó Pardo, llegó Gigliotti, llegó Mancuello, llegó Maidana, llegó Esquivel y llegó Leonel López. 6 refuerzos en el mercado invernal 2008-2019 y terminamos con el peor año en la historia del Club Deportivo Toluca. Así es que, señores, repito, vámonos con calma. No dejemos desbordar esa pasión que todos tenemos y que todos queremos ver al Toluca en los primeros planos, pero que puede ser peligroso empezar a decir que el Toluca va a ser campeón. Señores, yo auguro que Toluca va a estar en liguilla, pero hasta ahí. Les mando un abrazo a todos, muchísimas gracias por estar conmigo en todo este año. Un año lleno de retos, un año lleno de desvelos, un año lleno de gente tan chingona como ustedes. Un año que en verdad ha sido muy satisfactorio para mí. Un año que en verdad ha marcado mi vida en todos los sentidos. Y no solamente por el Toluca o por todo, sino por todos ustedes, los que me acompañan cada jueves en los lives, los que me acompañan y me enseñan sus screenshots de que están escuchando el podcast a través de iTunes, a través de Spotify, los que en verdad comentan un chingo ya de comentarios en YouTube. A todos ustedes les doy las gracias, porque de verdad este canal, esta página, no sería nada sin ustedes. Recuerden, simple y sencillamente, sentimiento por el diablo no solamente es Héctor Oscoz, sentimiento por el diablo es todos los aficionados del Club Deportivo Toluca. Sentimiento por el diablo, en verdad, es una comunidad del fútbol mexicano y que es fanática del mejor equipo que hay, del equipo más bonito, del equipo más hermoso, del equipo más chingón que hay en la Liga MX. Y ese es el Club Deportivo Toluca. Señores, les mando un abrazo. Muchísimas gracias, en verdad, por acompañarme en este año. Son unos chingones.